amplio de asunto. Fue capturado el fin de semana Dairo Antonio Búzuga David, alias Otorien, el jefe máximo del clan del Golfo. Y viene la discusión sobre si debería ser extraditado rápidamente o si él debería más bien pagar sus penas inicialmente en Colombia y posteriormente pensarse en la extradición. Pero hay otra arista, otra pata que le ha salido a este asunto. Y tiene que ver con que hay quienes creen que él debería buscar cupo o por lo menos que lo oigan en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz. Hay quienes han señalado que eso es imposible, otros dicen que de pronto puede haber una alternativa, una posibilidad. ¿Cómo ven este asunto? ¿Cómo lo ve usted, Camilo Enciso?
Juan Carlos, la verdad me parece que sería una locura que Otoniel terminara en la JEP. Yo creo que jurídicamente hay razones que no lo permiten de fondo. Empezamos por la más obvia, y es que la JEP, digamos, que cobijaba a gente que cometió delitos o crímenes en el marco del conflicto armado colombiano hasta el momento de la firma de los acuerdos de paz. Pero este es un tipo que ha venido delincuendo durante varias décadas, pero de 2016 y hasta la fecha pues no ha parado. Entonces no veo de qué manera puede terminar metido en la JEP. Y yo sí creo que la JEP no puede volverse un lavadero de narcos, no puede volverse un lugar al cual o de corruptos, por ejemplo, que es lo otro que han intentado varios también. Entonces la verdad me parece que sería una equivocación verlo ahí. No le veo mucho espacio jurídico tampoco. Me gustaría mucho escuchar la opinión de el doctor Gómez Méndez, pero yo creo que esa posibilidad la veo muy remota, Juan Carlos.
Ya, antes del doctor Gómez Méndez, Miguel Ceballos, ¿piensa usted de este asunto?
Bueno, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de trabajar estos dos años en la implementación de los acuerdos y quiero rescatar rápidamente lo que mencionaron mis compañeros de panel. Importante que Estados Unidos quiera ayudar en la implementación de los acuerdos, pero de manera muy concreta, porque lo ha hecho de manera muy retórica. Ojalá este cambio de política implique esa ayuda concreta en las zonas rurales donde más se necesita. En cuanto a Otoniel, les cuento varios temas. Y también lo preguntaba sobre la posibilidad jurídica. Desafortunadamente sí existe una posibilidad jurídica y es la siguiente. Resulta que alias Otoniel fue miembro de las FARC y quedó abierta en la ley estatutaria de la JEP la posibilidad de que la JEP acepte como parte de las FARC a personas que han sido procesadas o investigadas como miembros de las FARC. Estoy de acuerdo con Camilo que sería una locura que eso ocurra, pero la posibilidad jurídica existe porque la JEP puede considerar que por haber sido parte de las FARC podría entrar a la jurisdicción. Eso por un lado. Por otro, ya está cerrado otro camino posible para Otoniel, y era que hasta el 6 de septiembre del año 2019 los terceros, es decir, aquellos que no eran parte de las FARC, podían, ofrecer voluntariamente decir verdad y participar en el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso no lo hizo Otoniel y siguió delinquiendo. Y, esa es una posibilidad cerrada. Entonces tenemos dos caminos, uno que le puede abrir la posibilidad, otro que no, pero yo creo que éticamente, y en eso estoy de acuerdo con Camilo, de ninguna manera la JEP puede abrir la puerta a aceptar narcotraficantes y delincuentes como Otoniel, que han hecho tanto daño a la paz en Colombia.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, ¿cuál es su opinión?
En este punto específico, Juan Carlos, porque esto tiene muchas aristas, pero para responderle la amable sugerencia del doctor Camilo Enciso, yo coincido tanto con él como con el doctor Ceballos, que pues, en principio uno no ve que haya la posibilidad de que este sujeto vaya a la JEP, pues varias razones, porque él estaba delinquiendo en este momento, es lo que se puede llamar un narco puro. Evidentemente él sí perteneció al EPL y como muchos de esos narcos, como ha pasado en ese círculo infernal en el país, pasó del EPL a las autodefensas o al paramilitarismo, y yo creo que hoy la JEP dio una puntada importante, y es que revocó una decisión que en mi juicio era equivocada, de admitir, por ejemplo, al senador Ashton porque estaba implicado en el cartel de la toga. Es que no se puede exagerar, no se puede estirar demasiado el caucho, como se diría, y me parece que es la línea que ha dado hoy la JEP al revocar su propia decisión y excluir al senador Ashton de la JEP, pues da la idea de que no basta con que cualquier persona busque llegar allá. No lo veo realmente. El otro tema de fondo, pero no sé si tengamos tiempo ahorita antes de la pausa.
Adelante.
Es el del tema de si hay o no hay extradición, porque eso tiene de ambos lados. La tradición en Colombia ha sido la que, lamentablemente, porque muchas personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que han hecho mucho daño al país, que han cometido toda clase de delitos, Colombia renuncia a aplicar su justicia y los envía a los Estados Unidos. El caso de los paramilitares con el proceso de justicia y paz, que fueron extraditados a los Estados Unidos, ahí se perdió una oportunidad importante de que se conociera eso que tanto pedimos los colombianos, que es la verdad. A propósito, por ejemplo, el paramilitarismo, quiénes lo financiaron, quiénes los toleraron dentro del Estado. Ya después, algunos de ellos en Justicia y Paz dijeron algunas cosas que no han sido suficientemente investigadas. Esa es como una primera consideración, la relación entre qué prevalece, la justicia colombiana para investigar, en este caso para aplicar condenas que están, o los compromisos internacionales. Pero el otro lado de la moneda es que si estas personas se quedan en Colombia, hay el grave riesgo, ya yo no diría ese riesgo que algunos señalaron de que se fueran a la JEP, pero el grave riesgo de que por los niveles de corrupción que manejan, pues puedan fugarse, o básicamente el riesgo de la fuga, y que probablemente algunas personas piensan, esa persona, ese sujeto acá, no iría a realmente pues ni a cumplir la pena, pues, la capacidad de desquiciar el sistema es muy grande. Son como los dos elementos. Ahora, en cuanto al proceso, pues eso tampoco es tan fácil como inicialmente se sugirió, porque aquí tengo pues al viceministro de Justicia y ministro encargado, doctor Ceballos, que conoce muy bien, y también el doctor Enciso, pero es un procedimiento más o menos largo, que pasa por la Cancillería, por el Ministerio de Justicia, y sobre todo algo muy importante, que es el concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, concepto para cuya emisión podría analizarse o podría involucrar esto que estoy diciendo, que es más importante para el país, y que ese concepto de la Corte, si llegara a ser negativo, es obligatorio para el presidente. Pienso que puede terminar el periodo del presidente Duque, y aún no ha habido decisión para saber si finalmente procede o no procede la extradición. Lo que uno esperaría es que si hay las suficientes garantías para que este sujeto no se vuele, para que no se burle de la justicia colombiana, que se adelantara aquí el proceso con las víctimas, y que una vez que le rindiera cuentas a la justicia colombiana, fuera a los Estados Unidos a responder por el elemento narcotraficante de su accional criminal.
Claudia Margarita Zuleta, ¿debería huir la JEP a el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, o eso es un absurdo?
Yo no creo en esa posibilidad, y hablo como activista política en la región, es una activista local. Digamos, nosotros los ciudadanos no queremos ver a la JEP como un tribunal donde se llegan, para usar una palabra que creo que utilizó el doctor Enciso, para lavar delitos comunes, porque en mi parecer, y en el parecer de muchos colombianos, Otoniel lo que es eso, un puro narcotraficante. Yo creo que la JEP se diseñó, como lo define el acto legislativo, es para encargarse de los delitos que fueron cometidos en el marco del conflicto. Y en ese orden de ideas, y acogiendo además los principios definidos en el acto legislativo 1 de 2017 sobre quiénes y cómo pueden ser personas sujetas al juzgamiento de la JEP, no debería entonces entrar personas como Otoniel al tribunal. Ahora, también comparto con el doctor Ceballos que en virtud de las definiciones legales, de la ley estatutaria, también hay procedimientos que establecen cómo se entra, ¿no? Y allí hay disposiciones que indican en qué casos y bajo qué circunstancias la JEP podrá juzgar delitos relacionados con el cultivo y tráfico de estupefacientes, de manera que la puerta no es que esté del todo cerrada. Es decir, nosotros no queremos ver a la JEP como un tribunal en el cual se esconden delincuentes comunes, pero para los narcotraficantes, sobre todo en el caso de Otoniel, se tiene un antecedente de paso por grupos armados al margen de la ley, es decir, un paso por como integrante del conflicto armado, pues existe allí una puerta que podría abrirle la posibilidad. Entonces, insisto en mi voz como activista político local, lo que espero es que esa no sea una realidad que se materialice y que se tenga en consideración más, digamos, como consideraciones fácticas de lo que él es y ha hecho, sobre todo en los últimos años, es decir, después de 2016, en las que se ha dedicado al negocio del narcotráfico y no, y eso, digamos, de alguna manera desdibuja su condición de miembro o participante del conflicto armado.
Muy bien, vamos a una pausa ahora sí, ya regresamos. 8:03 p.m.
Usted escucha Voces RCN.